0, 4 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 81%, cielo algo nublado. En Bahía Blanca, temperatura 10 grados, cielo despejado. Todo listo en Mar del Plata para el comienzo de la cumbre iberoamericana de jefas y jefes de Estado y presidentes de gobierno.
Bajo el lema Educación para la Inclusión Social, Mar del Plata será sede desde las 19 de la 20ª cumbre iberoamericana. Será la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien encabece la ceremonia inaugural en el Teatro Auditorium de la ciudad balnearia. Para la apertura oficial de la cumbre están previstos los discursos del presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, y del secretario iberoamericano, el ex titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. De todas maneras, merece destacarse que dos horas antes del inicio de la cumbre iberoamericana tendrá lugar una reunión extraordinaria de los presidentes de la UNASUR que se va a desarrollar en el Hotel Hermitage y en donde está prevista la firma de varios acuerdos de distinta magnitud. Pasadas las 21, en el Salón Circular del Hotel Provincial, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a brindar una cena de honor a los mandatarios presentes. Allí la jefa de Estado argentina y el rey Juan Carlos de España van a pronunciar breves discursos para dar por iniciada la cena de mandatarios. Será el sábado, el día de las tres sesiones plenarias de la cumbre iberoamericana, que van a comenzar a partir de las 10 de la mañana. Unos minutos antes se realizará un homenaje al expresidente Néstor Kirchner. Sobre la temática de la cumbre iberoamericana hay que señalar que serán cuestiones de análisis y formarán parte del documento final: la defensa de la democracia en la región, la decisión de poner fin al bloqueo contra la República de Cuba y el reiterado planteo argentino por la soberanía en las Islas Malvinas. En otro orden, merece señalarse que son más de 4.000 los efectivos de distintas fuerzas que forman parte del operativo de seguridad con motivo de la cumbre iberoamericana de presidentes. En tanto, son más de 800 los periodistas de todo el mundo acreditados para la cobertura de este encuentro de mandatarios y cancilleres de los países iberoamericanos. Digamos, por último, que está decidido que la próxima cumbre iberoamericana va a tener lugar el año próximo en Asunción del Paraguay a fines de 2011. En Mar del Plata, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 81%, cielo algo nublado. Temperatura en Bahía Blanca, 10 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos nosotros. Muy amables. Está llegando la gente todavía acá al teatro, al multiteatro, a una de las salas del multiteatro aquí en Corrientes 1283. Vamos a aprovechar los ecos de esta mini ovación para saludar al querido amigo Patricio Barton, que se encuentra en estos estudios.
Hola amigos, buenas noches.
También está aquí el recomendable Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, estaba yo un poco distraído observando algunos interesantes mensajes que hemos recibido, pero estoy atento a la descripción que de nuestras conductas de los próximos días hará usted inmediatamente, querido Barton.
La semana que viene estaremos aquí.
Ah, bueno.
Bien, concluida esta descripción, vamos ahora a la parte en donde usted, con su sabiduría y además con su trabajo de campo,
con su conocimiento del mundo, Barton.
Claro, digamos, claro. Usted recorre el mundo nada más que para tratar de sacarnos a nosotros de este lugar ingrato en que estamos, que se llama la angustia.
La vida.
La vida es la angustia.
Vamos.
Inescrutables corazones, somos solo angustia y nada más.
Y nada más, oscura esa razón. Suyo, Barton.
Estuve leyendo, leo a veces recetas.
Ah, no hay cosa más aburrida que una receta. Primero por la forma que reviste la receta, sí, que no es argumentativa,
claro,
sino solamente enumerativa.
Y después ese léxico que lo remite a uno a lejanías extrañas, como la de los albaricoques, en vez de decir las cosas por
sí. Sí, es verdad. Uno se da cuenta de que el albaricoque resulta que era un durazno, o en el peor de los casos, un damasco.
Sí, pero guárdese los aguacates y deme una palta, claro, 25 claro. gramos, por favor.
También la ausencia de verbos en determinadas. Claro, sí, sí. Secciones de la receta.
Y la confusión, ¿no le ha pasado que leyendo una receta le ha
saltear? Y el imperativo.
Claro,
saltear. El molesto imperativo.
Ah, sí, ahí está.
Ponga servir, dos huevos.
Bueno, pues no. Rayar, sí. Poner.
Y además la
ese no es un imperativo, me dirá usted, sino es un infinitivo. Pero el infinitivo usado con sentido imperativo,
sí,
que es tremendo. Poner.
Es el infinitivo.
La barba en remojo.
Es el infinitivo militar.
El infinitivo.
A ver, la barba en remojo, caramba.
En dos tiempos, sí. Uno. Bien, correcto.
Y después la ambigüedad. Saltear la selga. Me ha pasado a mí dejar la selga de lado. ¿Qué otra cosa es saltear la selga?
Sí.
Mira, no, saltearla. Lo que sí a veces se saltean en algunas recetas.
Sí.
Le dicen un paso, por ejemplo, dore las zanahorias.
Dore es un imperativo interesante y el verbo dorar tiene lo suyo. Mm. Sí. Yo adoro.
Y apártelas. Entonces uno sigue después con el resto de la receta. Y lo que apartó no vuelve a escena.
Claro, incluso hasta otra torta otro día.
Claro.
Y hay,
bueno, ¿qué es lo que le pasó a usted?
Bueno, he visto cierta afectación. Hay recetas, en verdad, son recetas por la mitad, que son las descripciones, reseñas de platos que hacen las revistas especializadas sobre platos de restaurantes.
Ajá.
Restaurante, digo, de moda, que tiene cada vez más afectación en sus platos, en sus menúes. Mm. Y, por ejemplo, leí un postre. ¿Arroz con leche le gusta a usted?
Me gusta, me parece decir me gusta es demasiado.
Sí.
Además, forma parte de la vida y uno lo acepta como acepta el viento del oeste.
Sí. Pero además va asociado a una acción realmente ajena a todo postre, que es la de me quiero casar.
Claro, ¿no? Sí. Tiene algo de infantil.
Vamos, caramba.
Pero llegado el momento, digo...
Llegado el momento
me lo como, pero eso no
es decir mucho. Que yo diga, llegado el momento me lo como, se aplica a toda la humanidad.
Es la historia de mi vida.
Bueno, este es un arroz con leche afectado.
Me lo como.
¿Qué tiene? Tiene una vuelta de tuerca que era la siguiente, la que leí. Es un arroz con leche procesado.
Ajá.
Que toma la consistencia de una crema de afeitar.
Ajá.
Una espuma.
Ajá.
Y es congelada con un procedimiento de nitrógeno que no me pregunte cómo lo hacen, pero lo congelan en un flash.
Y se convierte en una basófila.
Pero le dura 5000 años.
Adquiere la textura de un pochoclo.
Ah.
Usted lo parte.
Ese es un fenómeno de dandismo. Sí, evidentemente, claro. Grandes esfuerzos para menesterosos logros.
Es digno de un caballero. Ahora, ¿por qué no empezó por comprarse pochoclo en el kiosco?
Claro. Bueno, pero pochoclo de arroz con leche, ¿no?
Insistiré en decirle que estoy harto de los restaurantes supuestamente refinados que presentan platos imposibles de comer. Y hay un chantaje.
Sí.
Que viene desde el menú. Dice, es tan refinado este plato que si a vos no te gusta...
Sí, sos un fin de cuarto, claro.
Darás cuenta de lo que sos,
claro.
Un verdadero pastenaca.
Sí.
Y entonces uno dice, qué rico, ¿para qué? Para que no digan
sí,
este.
Sí, queda mal.
Ya, no es que no sabes comer. Estos son... ¿cómo puede ser que no te guste esta... polenta,
sí, poulon.
Con queso finardo,
sí,
y un pedazo de melón oculto en el medio? Es un asco. E incluso en tanto que mera polenta, a veces está mal.
Sí, está mal hecha, como polenta está mal hecha.
Como polenta está mal hecha. Fideos con andás a ver qué.
Sí.
Con boulets de Barcelona.
Vas a Boise.
Pero yo te lo comes. Que se hubiera preferido alguna otra cosa, sí. Pero...
No tiene arroz con leche.
Si viene de hongo, me lo como con hongo. No es tan rico como el fileto o como el pesto, pero evidentemente es más refinado.
Bueno.
Pero resulta que los fideos están crudos por dentro, ponele.
Sí.
Ah, bueno, ¿qué va a venir con refinamiento y no sabéis hervir fideo?
Además, esa idea de al dente, da la impresión...
¿Al dente qué hay?
Claro, ¿al dente de quién? Es una dentadura postiza la de ese tipo.
Claro.
Es una expresión miserable la de al dente también.
Además, allí sobreabundan los adjetivos por sobre los sustantivos.
Muy bien, Marco.
En el anuncio del menú, ¿no? O sea, delicioso fideo sobre fino colchón de acelga,
sí,
hervido en su propio...
clorofila.
Y así, y la descripción del plato es aún más extensa que la suma de todos sus ingredientes.
Sí, claro, pero qué horrible esto de usar adjetivos allí. Es como usar adjetivos en un teorema.
Sí, bueno, ocurre.
La suma de los tres abominables lados.
La suma del cuadrado de los hermosos catetos.
De un simple triángulo.
Además, mire, si nos relacionáramos con más adjetivos que sustantivos, nos pareceríamos a cierto periodismo también que abunda en eso, ¿no?
Sí,
que es cada vez más corriente, va ganando eso.
Bueno, otra de las cosas que sucede en esos restaurantes que usted dice, o que nosotros decimos, es que no hay tantas cosas. A lo mejor para llenar el menú, como hay 5 cosas, tiene que hacer una descripción muy amplia, mucho que vaya mucho más allá de polenta.
Claro. A cada ingrediente que se le agrega al primer plato, esto significa la creación de un nuevo sabor, de un nuevo plato, y es mentira. La nuez que va en la tercera columna es la misma polenta, pero con nueces. ¿Esto es así?
Sí.
¿Le pone nueces
o arroz con leche?
Ah.
Bueno, ¿y qué le pasó a usted? ¿Usted estuvo en contacto con recetas, con menúes?
Sí.
¿O fue a uno de esos restaurantes y le encajaron un postre incomible?
No, ¿sabe? He ido a un restaurante hace algún tiempo, un restaurante francés muy caro.
Hay algunos muy caros que son muy buenos.
No, sí, pero
no es que esté...
Hablamos de los afectados.
Hoy hablábamos de un mito. Vos no sabés, si al costado de la ruta hay un lugar...
Sí, sí.
Ahí van todos los camioneros. Es un lugar horrible, tiene el techo de chapa y se está viniendo abajo, no te ponen mantel, los mozos tienen la mano sucia y sin embargo se come horriblemente.
Esa idea de se come como en casa.
Bueno, hemos dicho más de una vez que en algunos casos, como en el mío, comer como en la propia casa es casi una maldición. Yo no he comido en ningún lugar tan mal como en mi casa.
Sí.
Ni siquiera en establecimientos tales como la Marina,
claro,
la comisaría, o lugares así donde he comido.
Uno bendecía.
Y he comido tan mal.
Cabo no. Principal, ¿le puedo decir, mamá?
Sí. Hablamos aquí de los restaurantes afectados en esto, ¿no?
Sí,
que además uno casi va a llegar muy pronto, no debe faltar mucho para que en estos restaurantes uno tenga que lavarse su propio plato y que eso sea un gesto cool.
¿A qué se refiere usted?
Que por ejemplo,
hay restaurante tipo, bueno, el restaurante autoservicio es una cosa, ¿no?
Sí. No.
Ay,
pero aquí
hay mucho. A mí no me gusta porque se empieza, veo cómo es la gente, empieza a mezclar, mete la cuchara en el arroz.
La
saca de ahí y la mete
en el mondongo.
El mondongo no sería nada.
En el flanco
de
dulce de leche.
Y entonces no ahí sobrenadan usurpadores pedazos de otros platos.
Sí.
En cada guiso.
Se hace una especie de magma gastronómico,
sí,
que
sí.
No es.
A cierta hora ya es lo mismo meter la cuchara en cualquier cazuela.
Pero aquí en este restaurante francés que le digo de la afectación, viene el mozo, un flaco que te dice, ¿qué haces?
Ah, entonces no es francés.
Sí. Bueno, pero
¿qué crees que todas las palabras agudas enseguida acentuadas en eso?
Claro,
¿qué hace?
No le dice qué hace.
Francés.
Claro.
Pero para mí un restaurante francés en donde en vez de decir araca, bate mondi.
Claro.
Y el mozo viene con un pizarrón.
Ah. Oh. Ahí yo me levanto y me voy, discúlpenme.
Y recién tiré, dice, por ejemplo.
Que no tiene memoria ni pasa, son tres platos lo que hay.
No, pero despliega el pizarrón, tiene escrito los tres platos que hay.
¿Qué es el de la puerta?
Y se lo pone.
Sí, lo traen de la puerta.
Sí.
Después lo ponen de nuevo.
Claro.
Me parece que a usted le pareció refinado ese restaurante. No era. Ese era el que dije yo de los camioneros. Para usted son todos los mismos.
No, le digo este, después le doy la dirección.
No.
Está ahí, se para entonces.
¿Quién?
El mozo.
Bueno, el mozo,
el flaco, vamos a decirle.
Mejor, que esté parado,
pero
¿no? ¿Cómo se para?
Sentado.
¿Venía sentado?
No. Se queda detenido, parado con el cartel. Y usted tiene que elegir ahí.
Ixopacto. Se queda firme.
Hasta que no elige, no se va.
Con el pizarrón, imponiéndole una presencia desagradable,
claro.
Una mirada supervisora y suspicaz.
Pero además, esto suponiendo que usted va a ser incapaz de reproducir verbalmente lo que dice, usted señala y dice, eso.
Claro. Además que por cada plato tiene que preguntar qué es. Porque, ya dijimos, no hay una descripción del plato.
¿Qué
es,
¿no? Que sé?
¿Qué es que sé?
Pregunta usted.
Entonces, a todo esto, los platos, la vajilla son uno de cada, de juegos diferentes.
De cada pago.
Sí, señor, los vasos también, las mesas.
Se come como en casa.
Y además usted tiene que reservar antes y tocar timbre porque está muy adentro el restaurante.
¡Tiene un cliente!
¡Ya va!
Ese es el francés que atiende.
Sí.
¡Ya va!
¿El señor reservó mesa?
¿Quién? ¿Qué señor?
¿Cómo que señor? ¿Usted?
No, pensé que, no, que uno venía y se sentaba.
Ah, no, disculpe, tenemos todo reservado hasta octubre del 2014.
Bueno, resérveme ¿para qué día?
Puede ser el 16.
Yo le reservo para el...
Esperamos la barra mientras tanto.
Sí.
No puede esperar.
¿Tiene algo para picar?
Claro.
Una jarra de mosquitos.
Un pernó. Escúcheme, y está el menú. Yo que los menús vienen escritos y con traducciones en varias lenguas, además.
Claro.
Pero
sí.
Tienen errores de ortografía en francés. Bueno, saben francés.
Claro,
los
total.
Sí, ¿quién va a leer este?
Salvo usted que sí.
Yo voy y ahí
sí,
me levanto
eso,
y me voy y no
pero
pago.
No tiene un restaurante.
Claro. Yo igual le digo que ciertos acentos de la afectación gastronómica los aplico en mi hogar a veces. Cuando veo que un plato es una porquería.
Dice, por ejemplo, pero esto.
Tengo el acento para que a nadie se le ocurre decir que eso es una porquería. O sea, que sienten cierto pudor.
¿Qué grita? ¡Guácala!
No, digo... Hay una manera. ¿Usted le salpica algo?
Bueno.
¿Qué tiene para salpicarle un plato?
¿Qué tengo yo?
Sí.
Se me ocurren dos respuestas imposibles.
Algo que tenga a mano, por ejemplo.
Bien. Sí. Misma respuesta.
No sé, ¿a qué se refiere?
Un flash de salsa de frambuesa.
Ajá.
No creo que la tenga a mano.
No.
Así salpicado en el plato.
Sí.
Ya le da como otro tono más gourmet. O si no, un perejil.
Usted.
Ah.
Usted le pone un cacho de perejil.
Que es regalado, por otro lado.
Al costado.
Sí, sí.
No, no lo regalan más.
Sí, lo regalan. Incluso te lo encajan de prepo. Es imposible salir de ningún comercio sin que te regalen una planta de perejil. Un manojo de perejil. ¡Tómelo! No lo quiero, no importa. En Argentina hay, pero creo que son 130.000 personas que están en la industria del perejil.
No, señor.
Una de las industrias menos redituables del mundo. Grandes campos sembrados de perejil por personas que no cobran sueldo.
Son los terracarecientes.
Sí, sí. Con herramientas impagas, cosas así.
Bueno, por eso se debe usar para estas cosas el perejil. Pero ¿para qué se usa? Se usa muy poco. ¿Cuánto perejil
para ser
uso?
Generoso.
Claro. Es un motivo.
Pero vamos a aplicarle retenciones esta vez. Ya va a ver ahí.
¿Pero cuánto perejil usted utilizó en toda su vida?
En mi vida, muy poco.
Ese es
poco. Se podrían agarrar con los dedos de esta mano.
Ese es muy poco. Sin embargo, para estas cosas, para afectar un plato, es muy útil. Lo mismo que poner el arroz en un vaso y hacer un timbal.
Ah, sí, sí.
¿Usted lo come con forma?
No.
¿Conforme?
Conforme.
No, con forma el arroz. Con cierto molde.
Bueno, ¿y qué pasó? ¿Se fue? ¿Usted qué hizo?
No, ¿cómo me voy a ir? De esos lugares uno no se puede ir.
Pues yo le hago un escándalo y me voy.
Inmediatamente, y sobre todo después de haber comido, inmediatamente. Esto es una porquería.
Qué lindo hacer un pagadios ahí.
Claro. Bueno.
Ahí sí.
Paillier, ahí.
Sí, paillier. Traiga acá, otra botella de vino, por favor. El señor va a repetir. Y si Dios quiere, qué sé yo.
¿Me tiene una cosa aquí en picadita?
No, está bien, de todo. Degustación de postre, sí.
Sí, todo.
¿Qué es? Un plato con unas porquerías, ¿verdad? Pedazo de flan que sobraron. Fenómeno. Y a la hora de garpar, dice, bueno...
Café ahora... con algún licor, pide para que el tipo se vaya.
Claro. Tráigame algo que esté bien al fondo, ¿verdad?
Claro.
Y cuando el tipo se va, usted junto con sus amigos, toda la compañía, salen rajando y adiós.
Al grito adiós. De, por ejemplo, ¡fuego! Fuego, que eso siempre funciona, ¿no?
Claro.
Sí,
no grita nada, les dice, nos vamos sin pagar, pero no por etcétera, dice.
Claro. ¿Por qué?
Y no, como diciendo que se lo merecen.
Claro. Ah, pero mire, lo va a agarrar alguien en la puerta y lo mete para adentro.
Lo va a agarrar en la puerta, están todos sosteniendo el pizarrón.
Bueno, usted sabe que yo durante una temporada viví arriba de uno de estos restaurantes.
Se le calienta el piso.
Sí, la barata.
No, yo conozco un restaurante que lo cerraron o lo cambiaron sus hábitos, porque era una parrilla y daba justo debajo de unos edificios muy copetudos que hay por ahí, por la avenida más elegante de la capital. Miren, los tipos no podían asomarse a la ventana porque le venía una humareda y una chorizanga que...
Claro.
Que no podían colgar medio calzoncillo.
Bueno, acá a mí me ocurría, mi ventana daba una especie de patio interno de este restaurante y a la cocina, donde se escuchaban las ollas, y se escuchaba la trastienda de qué hacer con lo que sobró. Y reciclaban platos y platos, ya sé un salpicón, ya sé esto, ya sé lo otro. Y la cucaracha más chica hablaba tres idiomas.
Y porque era un restaurante internacional.
Sí,
bien.
Señor.
Ah. Bueno, vamos a saludar a quienes hoy nos han enviado correos electrónicos, a nuestros amigos en general. Yo voy a saludar a Jorge Gabriel Fontenda, un querido amigo, un gran músico, que ha estado... en una presentación en Tucumán el día 19, en cuyo transcurso tocó la obertura de Lo que me costó el amor de Laura y me ha avisado, me avisó previamente, nosotros lo anunciamos aquí y después no enfatizamos ese anuncio porque coincidió con nuestro viaje
a Salta
y que se yo, en medio que nos distrajimos. El caso es que estuvo el 19 Jorge, me comunica que estaba muy contento con cómo ha salido, y bueno, yo le agradezco mucho que tenga la deferencia de ubicar en ese foro.
Porque compartía cartel con Tchaikovsky, sí, creo, y algunos otros.
No me lo haga patente, no me haga patente esa vergüenza.
Bueno, vamos a saludar también, hay directores de...
Lo veo a Leandro, la cámara de Radio Nacional, sí. Aquí mismo.
Y hay de otras emisoras de distintas provincias, no sabemos
cuáles. Directores de Radio Nacional, sí, que son varias.
De las, ¿no? LRA son,
de,
¿no?
Las LRA. De distintas provincias, por alguna de las cuales incluso es probable que salgamos.
Sí, en todas las que están aquí.
En todas, ahí
además
están.
Creo que están por subir la potencia de cambiar el transmisor.
Sí, 5 minutos.
Va a ser imposible no escuchar Radio Nacional, ni siquiera va a haber necesidad de prender la radio.
Sí, se va a escuchar algunos
a todo volumen.
Algunos ya se dieron cuenta, además es...
Como ahora se va a escuchar, las queman primero, ¿no? Pero bueno, ya van a ver.
Tengo aquí,
usted lee, nos han bajado la tipografía
de los mails. Estoy tratando de repartirlos, viene en una tipografía un poco pequeña hoy, así que será difícil leerlo.
Sí.
Alguien dice algo, muchas gracias. amigo Fabián Jorge de Victoria, Entre Ríos.
Es una amenaza eso, ¿eh?
Sí, y solamente quiere felicitar por los libros de su autoría. ¿Qué? ¿No le gusta el programa?
Vio cómo son.
Gracias, viejo, gracias, querido.
Estimado señor,
¿quiere que vayamos a Victoria a hacer el...
Sí, pero nada, nos gustaría más. Sería muy bien eso.
Ahí no lejos de Rosario, la Victoria, cruzando, ¿no? Un puente que hay allí con una ruta, en fin, bastante linda. Dale.
Quisiera comunicarle que me parece fantástica la manera en la que cada noche atrapa a nosotros, sus fieles oyentes, con su sarcástica atrapante, lo que en particular manera en la Radio Historia y Mitología, se dejarlo, por supuesto, el espléndido humor.
¿Eh? Pero usted se le entiende menos.
Está chiquito.
Usted habla con letra chica.
Claro. De todos modos, felicidades y gracias por brindar una graciosa compañía, noche a noche. Dicho sea de paso, ¿no desearía usted darse una vuelta por Rosario? Luisina Stuber.
A mí me gustaría mucho hacer el programa en Rosario, un gusto que no es compartido por las personas que bien podrían organizarlo allí.
Mariela de San Antonio de Padua dice, ¿cuándo vamos a volver a la Universidad de Morón? Este año al menos no, me parece.
Sí, pero cabe la posibilidad de que lo hagamos. Ezequiel Gottfeld Hartmann es un amigo que estudia y que comparte algunas obsesiones por ciertos temas, por ejemplo el estructuralismo, ¿no? Entonces... Me manda aquí en detalle cuáles son sus gustos y qué cosas le andan rondando en la cabeza cuando se acuesta. Ha leído, dice, Lo Neutro por recomendación del programa y me recomienda que lea a Levi-Strauss el de los pantalones, que sí, también lo hemos recorrido, quizá con no tanto gusto como el amigo Roland.
Algunos lo preferimos crudo y otro cocido,
sí.
De todos modos. Buen programa, los escuchamos mi mujer y yo. Abrazo desde Magdalena, provincia de Buenos Aires. Vuelvan pronto, dice Carlos Sánchez.
Aquí, perdón, Mariela de San Carlos Antonio de San Antonio de Padua. Además decía que encontró en el blog de Perros de la Calle, el programa de Andy Kuznetsov, en una entrevista que le hicieron a María Kodama, en donde ella misma relata el encuentro de Borges y Mick Jagger.
Del cual habíamos descreído ampliamente, sí, aquí.
Esto fue en Madrid y fue Mick Jagger quien se acercó a Borges.
Bueno.
Y Borges no tenía idea de quién era Mick Jagger.
Es otro cantar. ¿Qué es lo que dijimos? Yo le juro que Borges no tenía idea de quién era Mick Jagger. Porque la anécdota llegó aquí de la siguiente manera. Borges oyó hablar a Mick Jagger y le reconoció la voz.
Claro.
Un verdadero milagro. Habida cuenta de la ausencia de micrófonos, aparatos de cámara de reverberancia que hay en los bares.
Y además debe haber pensado que era una escena de Pigmalion, un tipo hablando de un inglés rústico, seguramente.
Claro, imagínese, sí, ¿no?
Claro, es raro.
El cuento era que Borges entonces lo reconoció y dice: mira, escuché que ese tipo está hablando es Mick Jagger. Algo que ni el propio Mick Jagger hubiera podido lograr. Pero no, entonces, ¿cómo fue?
Fue al revés. Fue en Madrid y fue Mick Jagger quien se acercó a Borges. Y claro, Borges preguntó quién era el señor, el británico.
Hay
que
no satisfacción,
dijo. El estadounidense.
El señor a qué se dedica.
El irlandés.
Bueno, Alejandro, lo felicito y me apena mucho, etcétera. Bueno, frases de rigor, ¿no? Y el amigo Sergio Estilarte me pasa una interesante teoría acerca de aquel episodio de los mitos nórdicos en el cual, ante la muerte de Balder, se pacta con la muerte la resurrección o la abolición de la muerte de este dios, si es que todo el universo llora, y todos lloran menos la giganta Thork, que no era otra que Loki disfrazado. Aquí hay otra visión de este asunto muy interesante y muy erudita. Muchas gracias. Gracias a Beatriz Urtusa y a Fabián Casagrande, ¿eh? Bueno, que es de Rosario. Gracias.
Hola otra vez, Venganza. Dice Tommy Long, alguien que tiene serios conflictos, no solamente con el idioma, sino con su esposa. No la suya, sino la de él. Y si puede decir que dejen de pisar el cable de internet, porque hace un mes que lo pisan, jaja. Te cuento algo, no creo que te interese. Tengo mi novia, que me dijo que si me corto el pelo no saldría más conmigo. Y yo me corté el pelo, a ver qué hacía. Sigue conmigo. Bueno,
Eso es una noticia de último momento, lo vamos a pasar al noticiero a ver si lo pueden reiterar.
Llama Long, o Tommy.
Diego Barleta me pregunta por un texto que no forma parte de ninguno de los libros. Y tiene razón, no está en ninguno de los libros. Se llama Carteles. Y será que no me ha gustado mucho, pero si fuera por eso, ninguno hubiera sido publicado realmente. Pero sí, se me habrá pasado, no sé. Sí, pero efectivamente, tiene razón, no lo publiqué en ninguna parte. William dice, puede ser que la sabiduría y la felicidad vivan en constante conflicto, que cuanto más aprende una persona, más infeliz sea. ¿Es acaso la sabiduría algo malo? No, al contrario. Y dice, porque si es bueno, no entiendo por qué nos hace infelices. Es que tal vez no sea la cuestión ser felices. Esa es la respuesta.
Si ser felices es serlo al precio de la ignorancia, la estupidez y ese tipo de cosas, más vale convertirse
en
Mick Jagger, qué sé yo. Hace mucho tiempo que te escucho y si me pusiera a recordar cuántas cosas, dice Daniel de Neuquén, dijiste con las que yo no coincido, tendría para un largo rato.
Pero es que acá no se dicen cosas para coincidir o no coincidir. Esta es la...
Sin embargo, quiero que sepas que respeto mucho tu forma de ver la realidad. Y creo que es una pérdida para todos que no sigas. ¿Qué le dijo este hombre?
¿Qué? Ahí sí que no estoy de acuerdo con usted.
Admiro tu capacidad de ver a veces con crítica, otras con humor o con ironía, y tengo la certeza de que para hacerlo como vos hace falta inteligencia, pero también honestidad intelectual, que lamentablemente no abunda en estos tiempos. Así que bueno, es de Neuquén y dice que quiere que esté en otra radio para que lo podamos escuchar. Bueno, de nada, Daniel de Neuquén.
Se escucha Neuquén por Radio Universidad.
¿Se escucha?
Sí. ¿Hay alguien aquí de Neuquén? Sí.
No, sí, vamos, creo que vamos a seguir. No es seguro, pero es nuestra aspiración seguir. Y
en todo caso, espere que lo diga usted.
Yo el otro día dije que no estábamos seguros de seguir.
Claro, pero bueno.
No estaba decidido totalmente, pero. Y con respecto a esto de. Dos cosas. Yo primero le agradezco muchísimo el mensaje, que es un mensaje lleno de cariño. Pero sí, realmente lleno de cariño. Pero yo no sé si se trata de estar de acuerdo o no. Yo no sé cómo escucha la gente la radio, ¿no? Pero escucha como para aprobar o para rechazar, como si se tratara de una consulta. Y uno no está haciendo una consulta, sino que está tratando de trabajar con pensamientos, con preguntas, formulándose preguntas. Aquí todo el tiempo nos formulamos preguntas más que damos respuestas.
Diríase que lo que está en juego es una expresión de la verdad, cosa a la que no se puede adherir sin ser de un poco sapo.
Pero si nosotros mismos no adherimos a lo que nosotros decimos, porque estamos en perpetuo entredicho, ¿por qué razón con tanta rapidez lo rechazan lo que ni siquiera nosotros hemos aceptado? Esa es la primera cosa, ¿no? Que no se trata, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo la verdad es que no tengo tanta suerte como algunos oyentes que saben con qué están de acuerdo y con qué no. Yo no tengo tanta suerte en eso.
Es que está instalada una modalidad de auditoría.
Sí. Entonces, conteste, ¿qué? ¿Por sí o por no? ¿Qué es eso?
Por sí o por no. Y fue muy instalada.
No, me remito a Roland Barthes. Rechazo los términos de la pregunta. ¿Qué sé yo si sí o si no?
Pero los medios han sido muy responsables.
Es el respeto. La palabra respeto la escucho con muchísima frecuencia, especialmente en los programas del corazón, en donde no parece ejercerse esa distancia de la que habla Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, permítame esto. Sí. Sí, era Ortega. Ortega y Gasset hablaba sobre el respeto. Ahí está, una frase, es así. La frase dice: no hay grande hombre para su ayuda de cámara. Entonces uno inmediatamente tiende a saludar esta expresión y dice, claro, cuando realmente ves a un hombre de cerca, un hombre que es muy grande o muy conocido, muy famoso, enseguida, como sos el ayuda de cámara, ves sus miserias,
su condición humana, ¿no?
La frase en realidad debía ser: no hay grande hombre.
Claro.
Y es una frase, dice Ortega, o se olvidó de decir, escrita por una ayuda de cámara. No hay grande hombre para una ayuda de cámara significa en realidad otra cosa. No hay ayuda de cámara tal que tenga la grandeza indispensable como para percibir la de estos grandes hombres.
Ciertamente.
Y dice Ortega, los grandes monumentos están hechos para ser vistos de lejos. Cuando usted se acerca, suele ver en ellos algunas rugosidades, algunas grietas de la piedra, algunas imperfecciones, y en esas pone el acento la ayuda de cámara. Para ver la grandeza de una gran obra y de un gran hombre, es necesaria una distancia. Una distancia a la que podríamos llamar respeto, dice Ortega y Gasset.
Es tremendo, ¿no? Porque además
está muy bueno, ¿no?
Otra vez el viejo amigo Carlyle. Ahí, efectivamente la frase debe agotarse en no hay grande hombre. O bien, para una ciudad de cámara, ¿cómo puede ser que la grandeza esté puesta en esos detalles?
Claro, Carlyle, que era aquel que decía que la historia se escribía a partir de los grandes hombres. Su vieja polémica con Emerson, ¿no?
Claro.
Le decía que no, que los grandes hombres eran inevitables en los procesos.
Claro, y como sostenían los amigos de Cranwell, ¿no? Cranwell no era un gran hombre, sino que alcanzó a leer lo que había en el ambiente media hora antes que el rey Carlos
I. Claro. Bien.
No está mal.
El caso es que vuelvo a la palabra respeto, que es muy usada, ¿no? Yo te respeto. No hay obligación de respetarlo todo.
No, además que
había cuenta de que hay cosas que no son respetables. Es decir, se puede ser un buen ciudadano y dejar que el otro, o sea, no oponerle al otro ninguna violencia, ni ninguna resistencia, ni vulnerar sus derechos, aún sin respetarlo.
Claro.
No hace falta, es una demasía respetarlo. Yo puedo decir, bueno, el señor fulanito de tal que tiene un programa de televisión y dice cosas y se pelea, y qué sé yo, bueno, que viva 100 años contento, no haré nada, no prohijaría yo una ley que le impidiera trabajar de tal cosa, no buscaría prohibirlo y no haría una campaña para que lo echaran de su trabajo, pero no me pida que lo respete.
Claro,
me pida que lo respete. Yo lo dejo vivir tranquilo, pero no lo respeto, porque no es respetable.
Es la traducción contemporánea de la palabra respeto, que significa reconozco tu derecho a existir. Es esto.
Sí, pero el respeto es más que
eso. Es mucho más que eso.
Y yo reconozco el derecho a existir de cualquiera, pero no respeto a cualquiera.
De hecho, uno reconoce el
Entonces,
derecho
uno
a vivir.
Hay tipos que se la pasan diciendo que yo te respeto. Dicen esos tipos y se pasan todos los días. ¿Viste?
Sí.
Ah, pero eso es una falta de respeto, dice un tipo que está vestido con un calzoncillo bordó.
Sí.
Bueno, dejate de broma.
La ventaja del respeto es la rima que uno puede hacer obscenamente, cosa que no reproduciría aquí.
Señores, es el tiempo de hacer una breve pausa y regresar luego con una linda historia, la historia del príncipe Zen, que era hermano del sultán del Imperio Otomano, Beyazid II. Ser un hermano entre los otomanos era lo peor que te podía pasar.
Peligrosísimo.
Era muy peligroso, porque un hermano era peligroso para el titular del poder. Vamos a hacer una brevísima pausa, y luego regresaremos.
Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, mira, estoy interesado en algo grande, en un auto como para toda la familia, espacioso, grande, ¿viste?
Uy, guitarra.
¿Para qué le voy a mentir?
No.
Se nota que sabe de auto.
Bueno.
mejor adquiera este encanto. Cupe pequeña y salvaje, si a usted le sobra coraje para cantarle a su suegro, tome el pasaje de micro que con nosotros va el perro.
Bueno, no había espacio.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rumbo y tenés ya tu cero kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rumbo, el mejor camino a tu cero kilómetro. Plan
Rumbo. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
El Patronato de la Infancia cuenta con usted. Reviva la magia de esta fiesta. Desee felicidad, paz y esperanza, ayudándonos con las tradicionales tarjetas de Navidad. Consígalas en el Patronato de la Infancia, Mansilla 2588 Capital, o llame al 4961-5759.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Problemas con drogas, llama a Narcóticos Anónimos, línea ayuda 24 horas, 011-4345-7445, www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1283.
Bien. Vamos a hablar del príncipe Sem, el príncipe del Imperio Otomano. En el año 1481 fue consagrado sultán del Imperio Otomano, Beyazid II. Poco después de esta consagración, se produjo una disputa dentro de la familia imperial. El hermano de Beyazid, el príncipe Sem, también se declaró sultán y reunió un ejército para enfrentar a Beyazid. Sem en realidad pretendía que el imperio se dividiera entre los dos hermanos y que por lo tanto hubiera dos sultanes. Pero como Beyazid no quería esto, hubo guerra. Después de algunas batallas, Sem fue derrotado y huyó a Rodas, donde le dieron refugio los caballeros de San Juan, cristianos, ¿no? Desde luego. Aunque Sem se había exiliado, Beyazid II temía que su hermano regresara y luchara otra vez por dividir el imperio. Por ese motivo, el sultán llegó a un acuerdo con el maestre de los caballeros de San Juan. El acuerdo era el siguiente: el sultán pagaría una cuota anual altísima a los caballeros para que Sem, que se había refugiado entre ellos, como se dijo, permaneciera custodiado, para que no se fuera de allí, ¿eh? Los caballeros aceptaron el pago y mantuvieron vigilado a Sem por un tiempo. Años después, los caballeros decidieron que no tenían más ganas de hacerse cargo de un personaje tan importante, y entonces redondamente entregaron a Sem al Papa. Se lo entregaron al Papa y dijeron: tome, tenemos este tipo, así, allí, no lo queremos tener más. Beyazid entonces no tuvo más remedio que transferir la cuota que pagaba por la vigilancia, nada menos que al Papa de Roma. Y así fue entonces que el príncipe Sem pasó a vivir en la corte del Papa, que no era otro que el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia.
Tremendo.
La verdad es que Alejandro estaba muy contento, porque la renta que garantizaba la vigilancia de Sem era interesante. El hombre fue alojado con muchos honores y también con muchas precauciones. Podía entrar y salir del Vaticano a cualquier hora del día, pero siempre custodiado. Yo creo saber que entre junto con el precio de esta cuota por el alojamiento de SEM, había algunos dones. Uno de ellos fue la devolución a la cristiandad de la famosa lanza de la victoria, la lanza de Longinos.
Sí, señor.
La lanza de aquel soldado romano que clavó el costado de Cristo, que le pegó el lanzazo en el costado de Cristo.
Desapareció.
Esa lanza desapareció. Después el Islam dijo tenerla y le fue entregada al Papa Borgia justamente para que se ocuparan de el príncipe Sem. Y después me parece, también me parece, que desapareció hace poco esa lanza, que era apetecida nada menos que por Hitler.
Exactamente, de hecho hay una versión de esa lanza, porque hubo tres de las que circularon por Occidente. Está todavía en Austria y se asegura que no es esa la verdadera, pero sí la más aproximada, lo cual es extraño.
Sí, claro, está bien. Cuentan que este muchacho Sem era pequeño de estatura y que le faltaba un ojo.
Ah, bueno.
En Roma le permitían andar con turbante y con vestidos multicolores, tal como era su costumbre. Bueno, cada salida de Sem atraía muchos curiosos, ¿no? Daba largos paseos, a veces salía de caza, hablaba poco, componía versos, contrataba algunos músicos para que tocaran para él, bebía mucho y se rodeaba de mujeres muy hermosas. Me parece un tipo fantástico.
Encantador.
Encantador. Sem daba mucha importancia a su rango. Cuando fue recibido por el Papa, se negó a arrodillarse y a quitarse el turbante. Se limitó a besar al Papa en un hombro.
César Borgia, eso era limitarse.
Sí. Sí, claro, ¿cómo sería sin límites? César Borgia, el hijo del Papa, estaba maravillado con este personaje y llegó incluso a estudiar su lengua. Me refiero al lenguaje.
Sí, claro.
Pero vino a suceder algo que perturbó la custodia de Sem. En 1494 apareció en Italia el rey de Francia, Carlos VIII, la famosa invasión francesa, ¿no? Carlos avanzaba hacia Oriente con la intención de conquistar algunos territorios. Y se publicó un manifiesto que decía que el objetivo de la expedición era preparar la ruina de la potencia turca y la liberación de los santos lugares. Uno de los planes de Carlos VIII de Francia era, al llegar a Roma, hacerse del príncipe Sem, luego desbarrancar a Beyazid y colocar a Sem como sultán del Imperio Otomano. Si Carlos conseguía eso, Sem le sería fiel a Francia. El Papa Borgia, abrumado por las fuerzas francesas que llegaron a Roma, tuvo que entregar al príncipe. Aunque se suponía que el Papa debía ponerse contento, ¿no?, con la llegada de este nuevo cruzado que era Carlos, la verdad es que estaba bastante amargado, porque con la entrega de Sem pasaban dos cosas: Roma se quedaba sin la cuota de la custodia y además quedaba fraguado, quedaba clavado él en una traición ante el Imperio Otomano, que era un imperio muy poderoso, ¿no? Entonces el Papa, muy preocupado, le escribió al sultán, a Beyazid II, y le contó lo que estaba sucediendo. Le digo, vea, sultán, acá llegaron los franceses, pasa esto y esto. El sultán, enterado del posible avance de Carlos junto a su hermano Sem, le prometió al Papa una suma de dinero enorme si hacía morir al huésped. ¿Se entiende?
Ajá.
Esta fue la respuesta del sultán. Dice, bueno, ya que tenemos esas, ya que usted lo tiene que devolver, y si lo devuelve,
me
este
va
hombre
claro,
va a luchar contra mí, pues entonces mátelo.
Claro, o sea, hasta ahora lo cuido, ahora reviéntelo.
Ahora reviéntelo, claro. Y le damos una guita, digamos, le reconocemos
una alícuota de
vida,
claro.
Entonces pasó lo siguiente: Carlos VIII, rey de Francia, llegó a Roma. Fue recibido con falsos honores, ¿no?, con misas, indulgencias y con la entrega del príncipe Sem. El 28 de enero de 1495, las tropas francesas salieron de Roma rumbo a Nápoles con el príncipe Sem, ahí junto a Carlos VIII. Resulta que al poco tiempo Sem apenas si podía mantenerse sobre el caballo. Padecía violentos dolores de marote. En los días siguientes las dolencias se agravaron y el hermano de Bayazid llegó a Nápoles moribundo. Tan moribundo que el 25 de febrero, a los 30 años de edad, murió. Y entonces empezó a hablar de veneno, lo que estando los Borgias en el asunto...
Era casi parte
era
de la dieta,
inevitable, sí. ¿No? Algunos historiadores han dicho que el cuerpo de Sem presentaba señales inequívocas de muerte por veneno. Parece que en Roma se había entregado al rey Carlos a un príncipe ya envenenado.
Ah.
Se lo damos envenenado. Los enemigos del Papa, Alejandro VI, recuerdan que en cartas dirigidas al Papa y capturadas en 1494, el sultán Bayazid había ofrecido 300.000 ducados de oro por la eliminación de Sem. Los propios turcos creían en ese envenenamiento. Bueno, algunos suponían que era el barbero que con la navaja de afeitar le había inoculado el veneno. Los Borgia conocían mucho de venenos.
Sí, sí.
Un historiador italiano, Pablo Jove, dijo que el Papa, por odio al rey de Francia y para ganar la recompensa prometida, había hecho mezclar un polvo mortal con el azúcar que Sem ponía en todas sus bebidas. Era goloso Sem. Y aquel polvo causaba una muerte lenta. El caso es que el rey francés Carlos VIII guardó sus rencores y, aunque sospechaba la verdad, prefirió seguir en relaciones más o menos buenas con el Papa y dijo que Sem había muerto por unas fiebres, y entonces la expedición francesa a Estambul quedó trunca. Igual hubiera quedado trunca, porque recuérdese que al entrar a Nápoles la tropa francesa quedó casi destruida por la sífilis. Se contagiaron todos los soldados, todos los soldados. De ahí que los franceses llaman a la sífilis el mal de Nápoles. El mismo mal que Nápoles llama el mal francés.
El mal francés.
Carlos hizo embalsamar el cuerpo del príncipe y lo depositó en un lugar. Después, 4 años más tarde, lo llevó a Anatolia, en tierras que pertenecían al propio príncipe. Sí. Sem era dueño de algunos objetos muy extraños. Tenía, por ejemplo, una copa encantada que no se vaciaba nunca y un mono que jugaba al ajedrez. En distinto grado de maravilla. Bayazid II pidió que el cuerpo de su hermano y rival fuera enterrado en Bursa, en un sitio que no correspondía a la familia real. Cuando algunos hombres excavaban la tumba, se escuchó un trueno. ¿Qué fue eso? Dijeron. A consecuencia del cual salieron todos rajando, imagínense, ¿no? Se creyó que era una amenaza divina, por lo que ninguna persona continuó con la excavación. Cuando Bayazid se enteró del inconveniente, ordenó que los restos de Sem fueran guardados con honores, por las dudas, en la mezquita de Murad junto a la familia. Y esa fue la historia del príncipe Sem, que tuvo su cuarto de hora en Roma, que fue envenenado por los Borgia, y que supo luchar contra su hermano, disputándole al menos la mitad del imperio. Yo quiero, antes de preguntarle a usted a quién quiere dedicar esto, decir una vez más que ser un hermano era siempre una mala noticia en el Imperio Otomano, porque incluso hasta había una especie de jaulo de palacio subsidiario, un poco carcelario, en donde los hermanos vivían muy custodiados, porque cualquier hermano era también un rival.
Sí, sí, claro.
Era también un rival. Y en general, lo que esperaban los hermanos era el destierro. Casi todos los hermanos se la pasaban lejos de la patria, añorando
justamente
su infancia y su familia.
Y en ese sentido, Alejandro, me parece que es bueno rescatar de esta historia algunos relatos que no siempre han acompañado los hechos que ocurrieron en aquellos años. Pienso, por ejemplo, en los buenos musulmanes mezclados con cristianos que vivían en Antioquia y que, como todos sabemos, se llamaba francos en el lejano y en el cercano oriente también.
Claro,
a todos los que fueran occidentales.
Sí, sí.
Y se decía cruel como un franco, porque en Antioquia...
Claro, el imperio franco se llamaba,
claro,
el imperio de los cruzados.
Claro. Y de hecho se decía cruel como un franco porque cuando entraron a Antioquia, con los viejos hicieron caldos y con los jóvenes hicieron parrilladas, y esto no es un chiste, y hemos escuchado hablar de la barbarie de esta gente, ¿no? No así de la barbarie nuestra. Pensaba también en estos caballeros que usted nombró, los muchachos de la Orden de San Juan en Rodas, con sede en Malta, porque según los iban echando los musulmanes, se iban radicando allí, y en Malta uno puede disfrutar de los 5 idiomas de las potencias dominantes, sintiendo también una especie de extraño saudade por aquellos tiempos. Pero sobre todo, quiero pensar en el bueno de Sem, que en el momento en que ya estaba siendo carcomido por el veneno, debe haber pensado: hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir sin la corona. Digo, porque al fin y al cabo, todo lo que le pudo quedar a Sem como herencia no fue sino nostalgia.
Nostalgias se llama el tango que escucharemos ahora en la estupenda e insuperable versión de Charlo. Adelante.
Mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandonó de su tango gris, quizás así me hiere igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Era Charlo, la venganza será terrible, nostalgias.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 20 grados 4 décimas, humedad 78%. Hugo Chávez no asistirá a la cumbre iberoamericana de Mar del Plata. El presidente de Venezuela postergó su viaje a causa de las inundaciones que afectan a más de 70.000 personas en su país. Es posible que la delegación sea encabezada por el canciller Nicolás Maduro. Ante la ausencia de Chávez, también se suspendió el acto que iba a realizarse en el estadio marplatense Islas Malvinas, del que iba a participar el venezolano. Las obras sociales y prepagas que funcionen en la provincia de Buenos Aires deberán cubrir la fertilización asistida. Es porque la legislatura bonaerense reconoció a la infertilidad humana como una enfermedad. La nueva norma también garantiza tratamiento a los habitantes de la provincia sin obra social que tengan 3 años como mínimo de residencia. Ramón Díaz amenazó con dejar el cargo de entrenador de San Lorenzo. Condicionó su continuidad a la llegada de nuevos jugadores. Dijo que aspira siempre a pelear cosas importantes y no a estar en la mitad de la tabla para abajo. Según Ramón, San Lorenzo se merece mucho más y está en deuda con la gente. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 78%.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Hola, Roque. ¿Me cambiaste el aceite al auto?
Comenzando por el aceite.
La guitarra.
Nos dimos cuenta de un percance y nos tiramos un lance para evitarte un problema.
¿Qué?
Le reemplazamos las levas.
¡No!
Los 6 pistones y el cárter.
¿También?
También agrandamos el volante. Y ya no queda más duda, para que quede más guapo, le hicimos chapa y pintura.
Ahorrate todos estos problemas. Suscríbete a Plan Rombo y tenés ya tu 0 kilómetro en cuotas, sin intereses y con la confianza que solo nosotros podemos darte. Plan Rombo, el mejor camino a tu 0 kilómetro.
Plan Rombo.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Este programa se hace con público. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Y el Multiteatro está en la calle Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Pequeños problemas cotidianos y la forma de resolverlos. Acá, por ejemplo, tenemos... ¡qué lindo! Consejo para la cinta adhesiva.
Ah, ¿para la cinta adhesiva?
Dice, ¿cuánto tiempo perdemos buscando la punta de la cinta adhesiva cada vez que necesitamos usarla? Para que esto no pase, coloque un botón pegado en el extremo de esta.
¿De cuál?
De esta. Y verá qué rápido la encuentra.
¿Qué botón?
Aquí tenemos...
Pero tiene... Discúlpeme, yo tardo más en encontrar un botón que en encontrar la punta de la cinta.
No, señor.
Para muestra, no, esa la cinta, señor.
Se lo arranca. Pues, ideal para... La mejor forma de planchar ropa oscura... Dice, cuando vaya a planchar ropa negra...
¿Negra?
No, cuando vaya a planchar ropa negra o oscura, prepare un vaso de agua con 1 o 2 cucharadas de vinagre, se lo toma y asunto arreglado. Tampoco me gustó eso. A ver, ideal para baños pequeños, es este señor.
Sí.
Y se aproveche el espacio que queda sobre los sanitarios para armar un mueble guardatodo. Bueno, el espacio que queda sobre los sanitarios lo aprovecho para ubicarme yo.
Bueno. Además, no quieras pensar cómo le van a quedar las cosas.
Encima que el baño es pequeño.
Es que queda feo decir el lugar que queda arriba suyo. Entonces...
No, no. Dice, no, en los baños no. De dimensiones reducidas, casi nunca hay lugar, claro, sí. Donde almacenar artículos de tocador. ¿Y por qué los va a almacenar allí? La palabra almacenar
es justamente...
implica una actividad comercial, digamos, un depósito.
Y además clandestina, señor. Guarda sí, porquerías sí. En el baño. Ese.
Debajo del mostrador.
Sí.
Como los agiotistas. O papel higiénico, o toallas limpias, bueno...
Sí, pero ¿sabe por qué eso? Porque hay un vicio del que tiene baño chico.
Ah, sí. Que... Baño chico, infierno grande.
Que tiene todo colgando.
Bueno.
Ah, sí, sí. Ese señor debe tener el baño chico.
Y la señora también.
Pone ganchos por todas partes. Sí. Cuelga una toalla, cuelga... Todo se cuelga.
Y no se ve la pared, prácticamente.
Y no, prácticamente no se ve la pared. Bien. Entonces, eso usted lo puede resolver con un pequeño mueble, un bajo mesada.
Bajo amenaza.
¿Cómo se llama el, sí. El vanitori?
El, sí.
Sí.
Es un juego de vanitori.
Claro, ahí
esta
donde...
feria de vanitori.
Vanitori Fair, qué novela.
Y ahí guarda las
la
toallas.
La famosa revista Vanitori.
Sí, Vanitori, sí, señor.
¿Y ahí qué guarda?
Las toallas, el desodorante.
La toalla va colgada ahí. No ¿qué puede tanto guardar? Guárdela en otro lado si tiene el baño chico.
Además, perdón.
Tiene un baño chico que tiene que estar desparado siempre.
¿Y por qué?
Que las... Ahí se le ocurre guardar las toallas. Guárdela en otro lado, qué tanto. Cuando va al baño, agarra la toalla y listo.
Pero la decir con las toallas, perdón, ¿no?
Sí, las toallas. Una toalla.
Una toalla, loco.
Colgada de un clavo y listo.
Ya, no,
está.
Señor. El toallón, la toalla y el toallín.
Una sí. Familia.
Tienen que estar...
Y el toallete.
El toallete es opcional.
Como se le llama en francés al baño.
Al baño. Chicos, llegó el toallete. Usted tiene dibujos animados en el baño, en serio. ¿Qué es el toallón, la toalla y el toallito?
No, sí, vio que hay una toallita.
Un gran boda y un budín.
Digamos, el toallón y la toalla...
Sí, se fueron al río.
Sé muy bien para qué se usa.
Ah, sí, pero no lo quiere decir.
Ahora, el toallín...
Sí.
No metas a los chicos en esto.
¿Qué es esa ese cuarto de toalla?
Sí, sí.
El baño.
¿Para qué se usa? Porque tiene...
No sé, yo tampoco lo voy a decir. Bueno, el caso es que no me gusta esto tampoco.
No, me dio asco a mí.
Entonces, a ver, esto me va a gustar, me parece. Que es lo siguiente... Ahora, cuidado. Se viene el golpe de calor. Evitémoslo.
Sí, evitémoslo.
Vamos a ver qué dice este informe, porque nos llegan llamados telefónicos y muchas personas dicen, ¡qué calor, qué calor!
Ese que es un cantito de cancha,
Sí.
No crea.
Estos son algunos consejos para evitar los problemas de salud provocados por las temperaturas elevadas del verano. Esto es todo el palabrero. Primero, esté atenta, señora,
sí.
A síntomas como cefalea, malestar, agotamiento y vómitos.
Está embarazada.
Cuando usted le agarra cefalea, malestar, agotamiento y vómitos, chao, está hace calor.
Sí. Me parece que llegó el verano, dijo el marido.
Qué feo andar por la calle con todos esos síntomas, toda la gente, ¿no? Porque
sí.
Por Florida con todo. Con
esa señora se
salía. Esa noche te vi por Florida, con malestar, agotamiento y vómitos. Los tres hermanos. Use ropa holgada.
Sí.
Use ropa holgada, señor.
Ah, creí que holgada era un nombre.
¿Holgada? ¿Cómo no?
Holgada Rodríguez. Use ropa holgada que cubra la mayor parte del cuerpo.
Bueno, sí, es lo más...
Una carpa. Para evitar el sol. Así
sí,
como también utilice colores claros, claro, que ayudan a mantener la temperatura normal del cuerpo. Estas son supersticiones.
Mentira.
No, ¿cómo va a ser superstición, señor? ¿Usted cree que quizás por el calor conviene ir desnudo?
Sí, por supuesto.
No. Primero vístase para hablar conmigo.
Y tengo un baño chico.
Del toallón.
Y hay que cubrirse, ¿no? ¿No vio a los
¿qué?
La gente que anda por el desierto de Sahara, que anda con todas esas ropajes, están muy muy
vestidos. Para la noche que hace frío.
No, están muy muy vestidos, protegiéndose del
pero
sol.
Pero también vi otras tribus que andan prácticamente...
Los hotentotes andan en
como así. Dios los trajo al
así
mundo.
Así les va.
Así que no sé a quién hacerle caso.
No, usted
si
tiene...
a los tuaregs del desierto de Sahara o a los hotentotes del sur del África...
O a
mi cuñado.
Es una mezcla de ambos.
Es una mezcla de... Bien. Dice, use sombreros para cubrir la cabeza.
Sí.
Bueno, naturalmente.
Si se los pone por las patas van a quedar horribles, seguro.
El plural me alarma un poco, sombreros. A lo mejor hay que ponerse un sombrero arriba de otro como un arducho.
No, tienes que variar. Es muy útil el sombrero de paja.
Ah, bueno, usted.
Porque es liviano. Y como tiene agujeros, le permite la circulación de
la sangre.
No, del aire, señor, que le entra.
Tome mucha agua, señora, por encima de los 2 litros diarios. ¿Qué por encima? ¿Por qué
claro,
por encima?
Más. Bien. Más de 2 litros.
Y jugo de fruta.
Sí.
Trate de no beber alcohol si se expone a altas temperaturas o al sol.
O al sol.
Consulte al médico para evitar los medicamentos. Ah, no, para evitar los medicamentos que puedan provocar la disminución de la sudoración. Qué mal se escribe últimamente.
Sí, ¿por qué?
Claro, es para que uno no... hay medicamentos que no te dejan sudar, ¿no?
Claro. Claro, entonces usted retiene líquido y no le sale. Se toma más de 2 litros. Más
¿y no es mejor retener líquido?
Claro, mire el camello.
No, usted se empieza a hinchar, tiene que liberar calor.
Sí, mejor no sudar, loco. Si sudo todo, me
se deshidrata, claro, y después
no, pero sí. Usted, señora, tiene que sudar como buena criolla y tomarse sus regios litros de líquido.
Pero mientras si no hay agua, ponele, yo estoy en el desierto ya mencionado de Sahara.
Sí.
Y carezco de toda agua.
Y bueno.
Entonces preferirle ir al médico, al mismo incluso, y decirle, no, deme algo para que no sude.
Claro. Un antitranspirante.
No, pero usted con el sudor libera calor.
Sí, libera calor, pero siempre y cuando tenga agua para reponer.
Y bueno,
si
pero...
Si no, si tenemos que hacer 250 kilómetros al rayo del sol por el África Occidental Francesa...
Sí, igual se va a morir.
¿Cómo
o muere deshidratada o muere por retención de líquido, señora?
Y bueno, morir por morir, la verdad.
Sí, más vale nos
prefiero
quedamos
en casa.
Y le digo más, no es recomendable el antitranspirante. Se sigue vendiendo.
Sara, ¿no?
No, señor. Sigue vendiendo, es de venta libre y es peligrosísimo.
Sí.
Porque también evita la sudoración.
¿Y cuál es la otra forma de venta? ¿Cómo?
Sí. No, tiene que ser el desodorante tiene que utilizar, pero no el antitranspirante.
Hay que prohibir la venta, entonces.
Hay que prohibirlo.
Sí, señor. Ya. Últimas consideraciones. Trate, no se exponga al sol por tiempo prolongado y evite hacerlo de 11 a 16 horas. Claro, son muchas horas.
Sí, sí.
No, señor, en ese horario.
5 horas va a quedar como claro, un camarón, mire.
En ese horario.
¿El sol qué quiere? ¿Cómo no quiere que le haga mal?
Va a salir vuelta
y
vuelta.
¿Para qué tantas horas al sol?
No, señor, le dice que de 11 a 16 horas hasta las 4 de la tarde usted no se debe exponer al sol.
¿Ay, que me voy a exponer a la noche?
No.
O sea, ¿qué hora quiere que vaya a la playa?
No tengo todo el día para veranear.
Claro,
señor.
Claro.
¿Sabe que ahí está?
¿A dónde va? Buenas noches. Que dice, voy a la playa. Dice que a esta hora...
Hace 16 horas que estoy esperando.
Antes que maneja, si no, imagínese.
¿Usted sabe que cada vez que se expone al sol, usted y su señora están siendo perforados?
Vos no te pases, porque serás médico, pero ella es mi mujer, ¿eh? Ojo.
Por los rayos ultravioletas e infrarrojos.
¿Eh?
Y que eso es acumulativo. Y que todo el sol que usted ya se tomó no lo puede liberar por ninguna parte y se está pudriendo por dentro.
Como un esfuerzo.
Sí, señor.
Digo yo, ¿eso tiene algo que ver con el agujero de ozono?
Y el agujero se agrandó en los últimos tiempos.
Dígamelo a mí.
A mí me dijeron que es prácticamente una cacerola ya. Me dijo un físico amigo que lo conozco del gimnasio.
Un patobica de la ciencia.
No, y eso
¿y
deja
lo del agujero que no
y
que
deja no... deja pasar más, no filtra, porque veo que la atmósfera tiene como distintas capas, membranas. que filtran los rayos.
Parece mentira, ¿no?
Parece mentira.
Acá dice, en el caso del bebé,
sí,
¿qué tal, bebé?
Sí.
Si el pequeño se alimenta a pecho, a puro pecho, no es necesario darle líquido extra. Claro,
imagínese.
Por ahí no quiere. Pero sí es fundamental que la mamá.
Sí.
No, que la mamá.
La mamá, sí.
Que la mamá inglesa. No, que la mamá ingiera. Por lo menos 2 litros de agua podrida.
No.
¿Qué agua por día?
Por día, señor, vea bien.
Hombre, el niño no tiene la culpa.
Tiene que ingerir agua porque a medida que ella toma, el bebé también ingiere, como entra, sale,
claro.
Entonces se tiene que...
Si el bebé se alimenta con otras leches,
sí.
Entonces que... después no venga.
Hay que mandar a la visitadora social inmediatamente.
Claro.
No, está la leche reforzada.
¿En serio?
Que...
¿Cómo es la leche reforzada? ¿Cómo se hace a reforzar la leche?
Se llama yogur eso, ¿eh?
Claro, sí. O cuajada, ¿no hay
claro,
más cuajada?
Cuajada. ¿Por qué no?
No, la leche reforzada es la leche...
Sí, reforzada.
Sí.
Si me permite la tautología.
Cómo me gustan estos programas de ciencia.
Y le ponen todas las vitaminas, las cosas.
Que ya vos lo tomás, ya tiene gusto a remedio, tiene.
Sí. ¿Hierro?
Oh, sí.
Pero con todo. 4 veces lo sugerido.
Sí, ¿y cuál es lo sugerido? A mí nunca me...
La cuarta parte
nada
de lo que le ponen.
¿Eso cómo hacen? ¿Le dan vitamina a la vaca o primero la ordeña y después le echan a la leche?
No, primero la ordeña y después le echan a la leche.
Ah, más práctico.
Sí, claro. Primero le inyectan la vitamina D.
¿De quién?
¿De quién?
No, D de dedo.
Ah, la vitamina del dedo se le inyectan al niño.
No, D de didúnculo.
¿Lo inyectan al niño?
No, señor.
¿Didúnculo?
D de Dinamarca.
Ah, Dinamarca es la mejor,
claro,
leche.
Sí. No, señor.
La sirenita. La sirenísima.
La leche con
la
vitamina
leche
D.
No,
la leche con vitamina D de Diego.
Diego.
Ah.
Danés.
Déjelo tranquilo. ¿Qué más?
Entonces, eso es por ley.
Sí.
Usted sabe por qué.
Sí, porque acá los diputados están entongados todos con los lecheros.
Sí, señor.
No, señor.
Se va a acabar la leche de la clemencia, compañero.
Si no la puede ingerir por otro lado la vitamina D.
De
se
normal.
La tiene que poner de prepo en la leche y usted sabe que tiene que ir al sol, pero no... De las 11 a las 16 horas.
Usted bebe, me
si
parece.
No, de la noche,
sí.
El sol bueno.
El sol bueno para poder asimilar
bueno,
la vitamina
D. No me gustó nada de lo que usted me está diciendo. No me importa nada del golpe de calor. Y si me lo agarro, me lo agarro. Ya me pude. Improvise un chal. ¿Para qué quiero improvisar un chal? No lo quiero ni siquiera preparado.
Industrializado.
Pedicuria.
Pedicuria,
señor.
Sí. Un podólogo en casa.
Dice, luzca sus pies sanos y lindos sin gastar plata en pedículo.
Sí.
El pedículo es un presupuesto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En las prépagas.
Las prépagas.
Sí. ¿Se incluye el pedículo?
No, señor.
¿Cómo no se va a incluir?
No es una disciplina.
Ahí una corrutela.
Sí. ¿Qué corrutela, señor? No es una, es una disciplina de la estética y no de la medicina.
No, ¿qué de la estética? Cuando te agarra un ojo de que le gallo no te deja dormir, ¿no?
Bueno, si usted va a la medicina, le amputan el pie.
El dedo montado.
No, yo tengo el dedo.
La uña encarnada.
Lo tengo montado entre ceja y ceja.
Creí que era su nariz.
¿Qué se hace para el dedo montado? ¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va? Bueno, mire, con el correr de los años, si lo agarra a tiempo...
Estamos con el doctor Perone,
sí.
El jefe de...
¿De pedofilia?
El jefe de pedicuria del hospital Giancarlo Giannini de Florencia.
Así es. Y mire, el dedo montado hay que agarrarlo a tiempo.
Qué bien que habla español, doctor.
Sí, perfecto.
El dedo montado hay que agarrarlo a tiempo.
Para que no se pueda montar.
¿Agarrarlo en qué sentido?
Digamos,
a tiempo porque usted lo va a agarrar y ya se montó.
Ya se montó y se sale.
Claro. Hay
que agarrarlo antes que se monte.
Cuando...
Qué vivo. Qué vivo que es usted.
Ahora,
con el diario del lunes somos todos vivos.
Hay que agarrarlo montando.
Claro.
¿Cómo se llama? En flagrante.
En flagrante delito de montura. Ahora, claro. Usted, escúcheme, supongamos
infraganti.
Que... Yo... Supongamos que yo veo que el dedo se está por montar y lo manoteo. Pero voy a quedar medio ridículo.
Si lo agarro que ya está montando el dedo.
Si está montando. Digo,
¡mira! Claro.
Le echo un balde de agua.
No, señor, hay tres momentos.
La vida se impone, ¿verdad?
Está el dedo por ser montado.
Sí,
claro. El dedo montándose.
Sí, es otro.
Y el dedo ya fumando un cigarro.
Resignado.
Y cuando dos dedos, el montado.
Ah, eso ya es perversión.
Y el montador. Vamos a llamarle montado y montador. Ya parecen una misma entidad.
Sí.
Ah, eso es lo mejor que puede ocurrir.
No, no, no es lo mejor.
Eso es amor.
Eso es amor. Somos la misma cosa vos y yo, che.
No, cuando ya está como que le crece una membrana y que uno tira para un lado.
Ah, que ya no podés despegarlo.
No, no se puede.
Mire, a mí me quedaron estos de la mano.
Y sí. Pero... ¿Ah, se le montó ahí?
Ah, sí, no, pero estoy comiendo una cosa por la cosa.
Dios.
Pero mire, mire cómo me queda.
Se le pegó el meñique al...
Eso ya es peligroso, ¿no?
Y ahí hay que
intervenir. ¿Eso lo cura el pedículo o tiene que ir al cirujano?
En ese caso al cirujano, si ya no...
O bien algún exorcista.
Ahora, ¿el cirujano es también pedículo o va al cirujano general? O sea, el mismo que te opera del apéndice.
No, va al cirujano general, al que amputa.
¿Qué es? ¿Cómo se llama?
El doctor Carlos Amputa.
El dedo no tiene la culpa.
Creo que lo conozco.
Dije Carlos Amputa.
Sí, sí.
Porque se
es una firma, todo. Una firma inglesa.
Qué horrible.
Una compañía norteamericana.
Es un doctor que tiene una mano.
Sí, me imagino.
Me imagino. Porque la otra que le pasó.
Tiene familia, ¿vio?
Carlos Amputa la mano dignifica. Es una empresa de
eso es para un caso extremo. Pero si sí, no claro. Pone... si usted lo agarra, digamos, montando, si me permite... hay que utilizar un separador.
Ah,
que es una prótesis.
Sí, es como una cortina.
Una cortinita que dice... En... Ya volvemos.
No, señor, eso es un separador radial. Yo le estoy hablando de un separador que es una especie de adminículo. Una prótesis, llamémosle. Una cosa que no forma parte de su cuerpo, pero a la que se va a acostumbrar.
Ya sé.
¿Qué dice muchas veces lo mismo? Un pedazo de cartón, por ejemplo.
Exacto.
Ahí está.
Sí, bueno, lo que uso, lo que tengo puesto.
Pero ortopédico. Nosotros le
tomamos. Sí.
Le tomamos el molde.
¿Qué tal, doctor?
Le tomamos el molde.
¿De qué?
Y de su fisonomía pédica. Dije pédica.
Sí, entendió perfectamente. Que...
Bueno, ¿qué más?
Y entonces, en función del molde obtenido, diseñamos...
Dijo Ramos.
Diseñamos, sí.
Diseñamos algo... Que esté...
Usted está un poco... Doctor, usted...
Está perdido usted, ¿eh?
Sí,
yo lo veo mal a este hombre, ¿eh? Creo que no hemos venido al lugar más indicado. Me parece que se estuviera riendo de nosotros.
Sí, por un dedo
todo montado... porque tenemos un dedo montado. Nos está discriminando. A nosotros nos rechazaron del ejército.
Claro, señor.
Bueno, señor, mire...
Por tener un dedo montado. Y si tiene que tirar... la ametralladora con los dedos de las patas, dice, ¿cómo hace?
Mire, si no, lo derivo al doctor Carlos Amputa y se termina aquí todo.
No, a mí señor. Me tratame bien,
Y bueno, y así le vamos a ir. El tratamiento dura aproximadamente 3 años. Para que se desmonte. Por completo, ¿no? Le va a tener... no hay que pasarse de tiempo.
Claro, porque si no queda el dedo como separado.
Claro,
como
muy abierto.
Escindido, como segregado.
Como guacho, que se dice en el campo.
Sí, claro. Como sapo de otro pozo.
Sí, señor.
Y después tenemos que aplicar, en vez de un separador, un montador.
Al revés, para arrimarlo.
Para arrimarlo.
Al dedo tránfuga.
Claro, le ponemos un sexto dedo que empuja.
Ah.
El arriero.
Sí, acerca de sextos dedos que empujan. Yo leí una novela que se llama... Un sexto dedo que empuja.
Hermosa.
Hermosa. También se llama
el
hermosa.
Título completo,
el título completo era un sexto dedo que empuja, hermosa.
Qué raro como título.
Es de Dalmiro Sáenz.
Discúlpeme, esta es una curiosidad, pero que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Usted cómo se la corta la...?
Bueno, señor.
¿Las uñas?
Las uñas.
Agachado.
Bueno, sí.
¿Las uñas de las patas?
Hablamos de patas acá, hablamos de pies.
Hay quien se las hace cortar. Pero, ¿a qué se refiere usted?
Claro, porque si usted es de dejárselas largas, las uñas.
Muchas veces me las dejo largas.
Ay, bueno, no, ahí la
pero
uña...
No es que me las dejo, no me las corto, que no es lo mismo.
La uña tiene libre albedrío, doctor, usted debería saberlo.
Por ejemplo, el animal, un animal... El mono.
Sí.
¿Te vio algún mono cortándose las uñas? No.
No, he visto jugando al ajedrez, pero...
Claro.
Bueno,
¿y cómo hacen entonces?
Sí, se las cortan con los dientes, se las limpian.
No, señor. Dejemos el mono.
El gato.
El gato. Dejemos también el gato.
Sí, porque el gato...
Ya te juro que uno ya no sabe, no se puede meter con ningún animal tranquilamente. Pero
este zoológico no vuelve
el
mal.
Caballo.
Sí, ahí
no
está.
Tiene uñas.
No, la pezuña, digamos. Sí. El casco. Bueno, también dejemos el caballo.
Ok, viejo.
El cien pies.
Vaya, Rubén.
El oso.
El oso. El oso
no
tiene
corta
unas uñas.
Las uñas.
El oso,
señor,
es como el hombre.
¿Y no
ve
cómo las tiene?
Sí, bueno, pero.
¿Cómo, las tiene? Así. Las uñas.
No, las uñas.
Sí. Así. Tiene unas garras.
Sí, unas garras bárbaras.
Sigue creciendo. Además,
entonces, a lo mejor lo natural sería que también nosotros la tuviéramos así.
Sí.
No, pero señor, sí. Si usted es un
¿qué?
Un Homo erectus,
bueno, somos, sí,
nos diferenciamos de los osos, de otras especies.
No creo.
Tenemos partes del cuerpo ya disciplinadas.
Ah, sí, yo tengo casi todo el cuerpo disciplinado.
A veces se me retoa, pero...
Bueno, la uña es un ejemplo de...
Sí, se me retoba.
De la parte que suele retobar.
Sí, sí, sí. Porque me sigo emitiendo uñas,
sí,
sin ton ni son.
Bueno, entonces usted la tiene que ir cortando.
Ah,
cortando.
Qué notable lo que me
ya
dice.
Se está llevando una falange.
Las estoy contando de a una.
Sí.
Y le va dando forma.
¿De qué?
Sí, eso ya lo sabía. Pero...
Bueno, pero entonces no se puede dejar la uña así porque le va haciendo curvatura y se le clava.
Ah, eso se me puede meter para adentro, ¿no?
Y sí, señor, se le encarna.
¿Y si me empieza a crecer al revés la uña?
¿Cómo al revés?
Y en vez de crecer para arriba.
Ah, hacia el brazo.
La base del dedo, hacia el brazo. Ah, eso es peligrosísimo, ¿eh?
Qué feo, ¿no?
Yo conozco un muchacho que tenía la uña al revés. En el sentido, educada al revés, le crecía al revés.
Claro, una
le
uña
crecía
destruida.
Para adentro. Y un día empezó a sentir en el codo una cosa. Le salió en la uña.
No, señor. Era bueno, la uña. Para rascarse igual, ¿no?
De acá, se rasca.
No, hay que tenerlo. No, nunca escuché hablar de esa patología.
Bueno,
no,
bueno, conoces,
que no se hable, pero... es una cosa.
Sí, que no exista.
Es un poco grave, pero la uña del pie tiende además no solo a crecer hacia adelante,
sí,
sino en grosor.
Ah, sí, se te hace cada vez más gruesa. Yo, una vez se me salió una uña directamente porque me pegaron un pisotón. En
sí.
Un baile me pegaron un pisotón. Cuando me saqué el zapato, saqué la media y salió la uña.
Ah.
Enterita, la tengo en casa de cenicero.
¿Para qué la guardó? De cenicero.
De cenicero.
Es muy útil para trabar la puerta, por ejemplo. ¿Qué ahí?
Bueno, mire, doctor, tampoco vamos... No vamos
la
a
verdad
hacer
que prefiero
con
seguir con las uñas.
Vamos a hacer entonces una breve pausa y... durante su transcurso, promotoras de Radio Nacional entregarán pequeñas uñas.
¡Qué lindo!
Que... son de gente de la radio, de las distintas radios, de la radio a lo largo de toda su historia. Uñas coleccionadas por Carlos Ulanov.
Sí. Que generosamente las ha donado para ustedes.
Yo tengo la de Apo, ¿eh?
Sí, sí. Ya vos.
¿Usted cuál se lleva?
Bien, vamos a hacer una breve pausa, permiso.
Pausa.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
Te estás levantando o acostando.
Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Maestro, señora, un minuto. Los sábados, como siempre, con afecto. El homenaje al fútbol, la identificación de nuestra gente con el deporte más hermoso de la tierra. De 15 a 18, los sábados, en la Radio Pública, Radio Nacional. Aquí lo espero, la voz de Diego, de Maschio, de La Bruna, de La Sati, Pedernera, Erico, de Madurga, de Bianchi, de todos los futbolistas que han enriquecido la historia del fútbol. Aquí estaremos, por Radio Nacional, la Radio Pública. Lo espero, con mucho afecto, ¿eh? Cada sábado de 15 a 18. No se olvide.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la Radio Pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La Radio Pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Lo que hiciste en mí.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible. Me siento mucho mejor.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Hay mensajes, también algunos libros para agradecer, algún que otro disco, mails que quedaron pendientes.
Mensaje de Nacho desde Uganda. Dolina, delegados de Rolón me vendieron entradas para verlo a usted en Kampala. Dijeron que vendría después de Salta. Lo esperamos, ¿no? Saludos, dice Nacho desde Uganda.
Sí, ya estamos yendo para Uganda, creo que era el próximo.
Bueno, negro, amigo, soy Sergio de Villa Constitución, te escucho desde hace más de 20 años, no me pierdo ningún programa. Espero poder ir algún día a verte en vivo al Tortón y un abrazo a Tronati y Rolón.
Bueno, aquí hay varias personas que no pudieron entrar hoy, que quedaron afuera.
Y sí.
Y entre ellos Gabriel y Gonzalo, que nos dejan un CD que se llama El sonido de los durmientes, y que, bueno, esperan poder compartirlo en otro momento.
Bueno,
otro
muchas gracias por haber venido y una disculpa por no... Somos muchos, realmente, está viniendo mucha gente. Sí.
Hemos recibido también Ruda Macho, la biografía del Virgencito de Enzo Maqueira, que publica Ediciones Lea. Dice que es un libro acerca de la religión, el sexo, la espiritualidad y las perversiones. Todo lo que a mí me interesa.
La vida misma.
Sí. Los Manuel Hechicería, la literatura de Gese, Khalil Gibran, la educación católica, bueno... Entonces, Ruda Macho, la biografía del Virgencito de Enzo Maqueira.
Mario escribe desde San Nicolás y se suma al club de cuando vienen a, en este caso, a San Nicolás. Eso no lo sabemos, pero sí dice que va a veranear este verano en Mar del Plata. Y pregunta si estaremos allí.
¿En Mar del Plata?
En Mar del Plata.
Es muy probable que sí.
Muy bien, así que...
Vayan preparándose, porque a partir, creo que del 19 de enero vamos a estar en Mar del Plata, siempre y cuando...
Estemos allí.
Estemos en radio.
Claro.
Podría ocurrir que estuviéramos en Mar del Plata y no en radio, pero sería muy difícil.
Ya tenemos la malla puesta.
Sí, claro.
Y estamos listos.
A ver. Dolina, ¿le podría hacer una entrevista para la página Dimensión Argentina? ¿Puedo sacar algunas fotos al terminar el programa?
No.
Bueno, Walter Valdés. Diana Costia. Ana Costi, yo estuve en Ana Costi.
Sí, entrevista podemos hacer, pero hay que arreglarlas previamente.
Previamente, no sé, llamando al número que yo después le voy a mandar un poco de dinero. Querido Walter, bueno. ¿Dónde está Walter?
Bueno, bueno, dale.
Bien.
Podríamos sortear una entrevista.
Ahí está.
Si el que pierde...
estimado Dolina, perdido por las bibliotecas familiares, tengo un libro que se llama Lo corrieron de atrás. Recuerdo que usted tenía... algo que ver con él, ¿puede ser?
Me parece que eran algunos... eran distintos escritores, llamémoslos así, y yo era uno de ellos.
Ah, dice, si lo encuentro, ¿se lo regalo o se lo hago firmar? Dice el egipcio.
Hágamelo firmar, nomás.
Tráigalo bueno. Para una entrevista. Una sentida despedida a Marcelo, que se nos casa en Salta. Bueno.
La ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, hay numerosos y variopintos pedidos. Uno de ellos es, con sin ánimo de ofender, Otario, que andás penando.
Cachito, no lo sé bien, ¿eh?
Cajaray, cajay, cajay, para cajay, cajay, cojo. Otario, que andas penando, sin un motivo mayor. ¿Quién te ha dicho que en la vida todo es mentira, todo es dolor? La noche oscura siempre asoma el sol de la vida, hay que reírse igual que yo. Cajaray, caray, cajay, carajajay, ajay, ojo.
Qué lindo que es.
Dice, mirá qué lindo.
¿Qué te importa si las minas del Purín se te piantó? Si te traicionó el amigo y la timba te secó. Si el destino que escribió ya sos justiciero y vengador, ha de darlo contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suene, suene la guitarra y que toque el bandoneón, que la música es olvido y el olvido es lo mejor. Para que todos se rían igual que me río yo. Cajaray, cajay, cajay, cara, cajay, cajay.
Ojalá que lo pidan más seguido, este. ¿Eh? Ojalá que lo pidan más seguido.
El tango de Delfino, hay una parte rara que es. Dice, mira, y hay una versión, pero casi clásica de esto que dice.
Le falta el acorde.
Esto está fenómeno. Dije, no, pará, falta uno. ¿Y este? No lo escucharon.
No lo escuchaba.
Bueno, dale.
Bueno, acá, tango que usted no va a hacer, seguro que Suerte Loca no quería hacer un ratito para Manuel.
Solo para Manuel. Por favor. Bueno.
En el aire del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Y a mí no doy con decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tallen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
Bravo. Bueno. Bueno, maestro, en distintos mensajes, Ana, Leonardo, Alfredo insisten con Puentecito del Río.
A ver, ¿quiere?
Últimamente suena.
Dale, dale. A ver, muchacho.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras de chañar, ya no estar como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella la dulce paisanita que adora el corazón.
Sí. A ver, maestro. Por aquí había un pedido de Tico Tico para Julia.
Ah, a ver, vamos con carajo. Cara que está linda,
suplica al trío All My Loving.
All My Loving. Okay. 1, 2, 3.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I run home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you.
No voy a pedir For No One porque no va a querer hacerla, seguramente.
La hago otro día que esté solo, ¿vio?
No le digo.
Sí, en su casa.
Tears in Heaven, le pide Sabrina.
Bueno. 1, 2, 3.
Would it be the same?
Y pide In My Room.
A ver si sale.
Canciones estamos escuchando hoy. Hay gente bailando ahí al oscuro.
Sí, sí. En posiciones reñidas con la moral y las buenas costumbres.
En este momento son expulsados por Patos Vicas del lugar.
Exactamente.
Y por la Liga de la Moralidad, que funciona también aquí.
Es como la Liga de la Justicia, pero al revés.
Pero al revés.
Deberíamos ir festejando los triunfos del deporte rioplatense. Hay mucha gente que ha pedido el himno de Liverpool.
Muy bien.
Solo colores de glorioso Liverpool. Maracaibo, en la República Oriental del Uruguay.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Bien, maestros, debemos ir pensando en un tema de despedida. Nos queda 1 minuto y 53 segundos. Muy bien, ¿con qué quiere despedirse, maestro?
No sé. ¿Alguna especial? No sé.
Pues hombre, que hemos venido aquí para animar a los niños. Y tú,
hombre.
Y a ver si los niños engañan a sus
infantil.
¡Tú! ¡Sí, hombre!
¡Ey, que todos los niños del mundo!
¡Déjenle las manos! ¡Sí! ¡Y que agiten las mejillas!
¡Sí, que hemos tenido mucho éxito entre los niños!
¡Hombre, pues claro!
¡En nuestra última presentación hubo que echarlos con los bomberos!
¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos,
¿tenemos?
Una orquesta, varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡Vende!
Si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón,
¡Vamos, niños, con esas palmas! ¡Si a España no le interesan los chismes de los Estados Unidos, hombre! ¡Zapatero a tus zapatos!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
No he olvidado la letra.
Con disimulo, que le
llega. Porque ya lo sabes que los niños están mirando para otro lado. No podemos tener
la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
Pues con los dedos es la parte de los dedos. La preferida de los niños.
Si toco la trompeta,
purrupurrupurreta.
Si toco el clarinete,
purrupurrupurrete.
Si toco el violín,
como digo Martín.
Si toco el trombón,
solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:03, temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas, humedad 77%. Hillary Clinton se comunicó telefónicamente con la presidenta de la nación. La secretaria de Estado norteamericana le brindó explicaciones a Cristina Fernández por las filtraciones de cables diplomáticos que se hicieron públicas. Fue en el marco de los contactos que Clinton está manteniendo con algunos líderes mundiales para explicar la publicación del sitio WikiLeaks. La venta de autos superó el récord anual un mes antes de que finalice 2010. En noviembre se comercializaron casi 54.000 unidades, con lo que el acumulado de los primeros 11 meses llegó a poco más de 623.700. Los datos fueron difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Por primera vez en la historia, las ventas de noviembre superaron a las de octubre y se completan así 13 meses consecutivos de crecimiento. Están vigentes dos alertas climáticos, uno para la Patagonia, abarca Tierra del Fuego, Santa Cruz, sur de Chubut y la zona marítima adyacente. Es por vientos fuertes del oeste con ráfagas superiores a los 120 kilómetros por hora. El otro comprende al norte del país. Abarca Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, este de Salta, norte de Santa Fe, centro y norte de Corrientes y norte y sudeste de Santiago del Estero. En este caso, por probables tormentas fuertes con intensidad fuerte o severa, ráfagas intensas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 2 décimas, humedad 77%.
Argentina está informada por la radio pública.